Estamos a esta hora en contacto virtual, como es tradicional, ya durante esta temporada 2020, a través de la conectividad virtual. Estamos en contacto con César Arriagada, precandidato del PPD, en estas elecciones primarias que se realizarán este domingo para buscar por parte de la oposición quién será el candidato definitivo que postulará al sillón de la máxima autoridad regional en Biobío. César, ¿cómo está? Bienvenido a nuestra pauta.
Muy bien, Eduardo, gracias por la invitación y saludar a todos quienes nos están escuchando en este momento.
César, lo primero que nosotros quisiéramos conocer es cuáles son las principales motivaciones que hay para postular y para ser idealmente el primer gobernador regional electo por la ciudadanía, además en nuestra región. ¿Por qué en el fondo que busca ser el primer gobernador del Biobío?
Mira, principalmente son motivaciones emocionales más que racionales. Tuve bastante poco tiempo para tomar la decisión, solo horas. Me avisaron, la verdad es que la invitación llegó el día 30 de septiembre, el día que cerraba la inscripción de parte del Partido por la Democracia. Lo cuento como anécdota. Y la verdad es que pensé en los militantes principalmente de base. Yo soy militante de base, no, de hecho ni siquiera tenía una vida como dirigente estos últimos años dentro del partido. Pensé en mi familia, quienes fueron fundadores del partido de los años 90, y pensé principalmente en la mística que tenían los partidos, principalmente el PPD cuando se fundó a fines de los 80, basado en algunos principios innovadores, progresistas, que con el tiempo se fueron perdiendo y llegamos a esta última década con partidos principalmente movilizados por proyectos personales, lo que ha ido desmotivando a mucha gente y además desprestigiando a la política. Sumado a eso, el movimiento ciudadano, al contrario de querer alejarme del partido, que ya estaba bastante alejado, me motivó a acercarme y tratar de ser un factor de unión en el partido, un factor de cambio, y representar a todos los militantes que son de base, que hacen un trabajo en los barrios, que hacen un trabajo en las poblaciones, y que se sienten agredidos muchas veces por el ninguneo que se hace de los políticos y en esta generalización que se hace de los políticos, que por unos pocos, generalmente que están en Santiago, tienen que pagar justo por pecadores, porque la militancia base hace un trabajo principalmente motivado por su vocación de servicio y que además no remunerados, no son funcionarios ni públicos ni municipales, gran parte de ellos ni siquiera tienen aspiraciones a ser candidatos. Así que por eso te comentaba que fue más bien emocional. Quiero representar de mejor forma los movimientos ciudadanos y a este militante del PPD de base que lleva años trabajando en los barrios.
En esa línea, César, es inevitable preguntar que, claro, si esto o esta candidatura en el fondo tiene este componente emocional, también uno quisiera saber cómo se espera trabajar en proyectos que han tenido gran impacto en la ciudadanía, como el REC, por ejemplo, donde hemos visto una cantidad masiva de personas participando, o el PASIR, que involucra también un financiamiento fuerte, pero además la participación del ámbito académico, investigativo, el ámbito privado, lo que por supuesto potencia el desarrollo de la región en general. ¿Cuál es el compromiso con proyectos como estos dos que yo menciono y quizás con otros también que han surgido desde la ciudadanía y que se entiende son beneficiosos para la región también?
Sí, mira, hay una crisis de confianza en las instituciones y lo primero que hay que reforzar es la participación ciudadana. La gente es bastante sensata y cuando se opone a algunos proyectos, principalmente de infraestructura o de inversión privada, generalmente por falta de información o porque los proyectos se comienzan a ejecutar o a nivel de ideas se empiezan a proyectar y la gente siempre se entera o generalmente se entera por tercero. Así que yo creo que la participación ciudadana es un tema fundamental y en eso hay que dar señales importantes, como tener presupuestos participativos, como asignar presupuesto a provincias para que sean ellos quienes decidan en qué se va a invertir. En el caso de los pueblos originarios, yo creo que el gran error que han cometido todos los gobiernos ha sido fijar mesas de trabajo, pero con listas de proyectos ya predeterminadas, lo que evidentemente busca o malamente llamado proceso de participación ciudadana, lo que busca es validar temas que se han desarrollado o en Concepción o en Santiago. Respecto a proyectos que sean detonantes de desarrollo, efectivamente hay varios que a mí me interesan en lo personal. Mi formación profesional en el tema de conectividad, no solamente en transporte de carga, sino que principalmente de personas, son dos temas que tenemos que hacer convivir en la región. Tenemos que hacer más competitiva nuestra cadena logística, eso requiere un puente ferroviario lo antes posible, que ya tiene más de 100 años, un puente industrial, y desatar esos nudos que tenemos de desconfianza con los sectores ribereños, al sur o al norte del Biobío. El REC es un proyecto que ya se insertó en el corazón de la gente, principalmente de los pesquistas. Estuve hace poco en una entrevista en Pedro del Río, donde también lo sentían como propio. Tiene un sentido de pertenencia en el sector que a mí me llamó mucho la atención, porque no había tenido la oportunidad de conversar con gente de los vecinos de donde se instala este festival. Pero también he hablado con el mundo de la cultura, principalmente de la música asociada a REC, y ellos también están de acuerdo en el sentido de que abre al resto del país, incluso sin ser arrogante al resto del mundo o dentro de América, o lo posiciona a Concepción. Pero ellos también esperan que esas cantidades de dinero también se puedan poner en los barrios. Esperan poder llevar más cultura a los barrios, y en algo que yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no podemos estar en desacuerdo con un festival tan importante como REC, pero eso tiene que ir de la mano con llevar también el arte, la música o cualquier otra expresión, y hacer inversiones de esa envergadura, pero en los barrios. Y eso es lo que me han pedido mucho de estas fundaciones o agrupaciones asociadas al mundo de la música más alternativo. Y ese es un compromiso que yo he ido haciendo con ellos, o sea, la mantención del REC, fortalecer esta institución, porque ya se ha transformado más que en un festival, en una institución, se ha ido aprendiendo del desarrollo de esta, pero también es necesario invertir de la misma forma en los barrios para ir generando movimientos culturales que humanicen más nuestra ciudadanía, nuestra sociedad, que se ha convertido en una sociedad súper fría, intolerante y superficial, y eso yo creo que se mejora mucho con acercarnos, con ganar confianza, pero también con mucha cultura. Y respecto al parque tecnológico, es un proyecto que yo trabajé hace bastante años atrás, cuando se encontraba de intendente don Jaime Toá. O sea, para que la gente haga historia de lo que tardan los proyectos importantes en la región de poder ejecutarse. ¿Para qué hablar del puente ferroviario, el puente industrial, el soterramiento en la línea férrea que lleva 40 años esperando? Y espero que con el parque tecnológico no pase lo mismo. Yo creo que ya han pasado más de 10 años en esa discusión. Hay temas que evidentemente a mí me preocupan, el tema de la gobernanza y cómo ese parque tecnológico que ha generado tanta expectativa, o de esta naturaleza, sería el único en el país, hubo una experiencia en la región metropolitana, no con el éxito que se esperaba. Y yo creo que es un proyecto en que tiene que abrir las puertas a todas las universidades necesariamente, insertar de una vez por todas a la industria, el mundo productivo de nuestra región, y romper esa brecha entre la academia y la industria, y hacer esfuerzos por atraer, primero, tecnologías que permitan hacernos más competitivos, que toda la investigación o proyectos de innovación se vayan concretando en acciones que permitan ir agregando valor a nuestros actuales actividades productivas, que nos hagan más competitivos. Y yo la verdad es que tengo bastante confianza en lo que se puede hacer. Hoy día somos, nuestra región es una tremenda exportadora de capital humano, y esperamos que con esto sea un incentivo, que eso es lo otro, no es solamente atraer empresas que fomenten la innovación o la atracción de nuevas tecnologías o tecnologías existentes, pero que se puedan adaptar a nuestras cadenas de desarrollo, sino que también, y algo muy importante, yo tuve la oportunidad de conocer la experiencia en Niza, en Francia, que ellos lo que hacían era generar un parque lo más amigable posible para poder atraer capital humano. Era una ciudad muy envejecida, que el principal desafío fue atraer capital humano. Lo que necesitamos nosotros no es atraer, sino que es poder mantener en nuestra región a nuestros jóvenes profesionales, investigadores, y que vean en esto una oportunidad para poder desplegar todas sus capacidades y competencias.
Claro que sí. Estamos conversando con César Arriagada, precandidato a gobernador regional, en las primarias que se disputarán este día domingo, precandidato por el PPD, también hay que señalarlo. A mí me gustaría cerrar la conversación, César, preguntando cuáles son, desde tu punto de vista, las expectativas en el Fondo de Participación Ciudadana y también las expectativas sobre este mismo cargo en el fondo, entendiendo que hasta el actual intendente del Biobío es designado por el presidente de la República, pero aquí también se genera una quizás doble expectativa, en el fondo, ya que la gente tendrá que participar y votar por el candidato que prefiera que lidere la región. ¿Cómo ven ese tema también de la participación y de lo que la gente espera de esta nueva gestión?
Mira, la verdad es que las expectativas no solamente se la ha fijado la gente. Yo al menos personalmente tengo muchas expectativas de lo que podamos hacer en el gobierno regional, que ojalá me toque a mí, pero bueno, la gente decidirá, pero es una figura que es un paso importante, o yo lo veo como un paso importante, en el proceso de regionalización o de descentralización, debido a que vamos a contar con un liderazgo que aglutine todas las fuerzas vivas, que represente bajo un solo pivote, que represente todas las demandas de la región. Hoy día la lucha por la descentralización ha sido bastante atomizada. Hubieron unos ejercicios bastante interesantes en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde se armó una comisión, donde don Esteban Valenzuela hizo un tremendo trabajo en conjunto con la academia, en conjunto con fuerzas vivas, con la participación de o con representantes del mundo político. Pero desgraciadamente, para variar, no quedó en nada. Quedamos en un pilotito de fomento productivo para crear una nueva división en el gobierno regional acá en Biobío. Un pilotito, creo que en la sexta región de la nueva división o supuesta nueva división de infraestructura y transporte, que hoy día en este gobierno al final se termina sepultando ese piloto, y lo que fue lento en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, en estos 4 años fueron perdidos. Entonces, con una figura con esa autoridad política que va a representar a 1.600.000 personas, que si se pone de acuerdo con 2, 3 gobernadores más de Araucanía, Valparaíso, la verdad es que va a haber una autoridad política que es capaz de no ir a pedir, sino que exigir directamente a la moneda el traspaso de facultades. Yo espero eso. Hoy día el gobernador regional va a administrar un presupuesto de cerca de 85.000 millones que todavía no está definido, porque Santiago y Santiago insiste en poner figuras del nivel central en la administración de estos presupuestos a través de un ministro, a través de un representante del ministro de Hacienda, que participe el delegado presidencial en la definición del presupuesto o del proyecto de inversión, que alguien de la SUDERE. Entonces son temas que son bastante incomprensibles para nosotros en la región. A Santiago seguramente incomprensible que nosotros queramos administrar nuestros propios destinos. Pero yo tengo bastante expectativa. Yo espero, y es lo que he promovido bastante, que la gente participe. Conoce muy poco de la figura, ahí también hay una responsabilidad política enorme de quienes les tocó tomar esta decisión, que yo no quiero ser mal pensado, pero yo creo que le pusieron bastante poco empeño en la definición de la creación de esta figura por miedo a tener una figura con mucho poder político, y eso se lo puedo decir a cualquier senador o diputado o quien sea, que me trate de confundir de lo contrario. No hay que recordar que hubieron muchos senadores y parlamentarios que estuvieron en contra de esta figura, que bajo el pretexto de que no tenía facultades, mejor no hagamos nada. Yo creo que ya con el hecho de que la gente lo elija, es una facultad suficiente para poder iniciar de verdad este proceso de descentralización. Yo creo que yo trabajé para el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero fue una de las grandes desilusiones, y yo creo que también para este comité que se conformó, que no se haya concretado definitivamente este traspaso de mayores facultades a los gobernadores. Pero la verdad es que yo, al menos personalmente, va a ser un año súper difícil, con pandemia, con presupuesto amarrado, con convenios de programación, con distintos servicios, y qué sabe qué con lo que se va a encontrar uno también, si el presupuesto del gobierno regional para todos los ciudadanos de a pie ha sido un enigma en cómo se gasta, en qué se gasta, y yo creo que son muy pocos los que saben el destino de esos recursos, con todo el respeto que se merecen los consejeros regionales, que ahora que son electos hacen un tremendo despliegue territorial, pero tampoco son ellos los que definen qué proyectos se llevan a la tabla o no. La participación de los alcaldes es fundamental en este proceso de definición de presupuesto, que hoy día la participación es mínima, al menos escuchar a los concejales, que tienen un despliegue también territorial importante. Así que espero que la gente participe. Y es la forma de validar esta figura. O sea, yo a lo que le comento a la gente, que sería bastante complejo para la región, tantos años, luchar por un proceso de descentralización. Ahora por fin el intendente nunca más lo designa a un ministro del Interior o un presidente de la República, pero que tuviera, que la gente no fuera a votar en abril. Va a haber una convocatoria importante en abril, porque van a estar los constituyentes, los alcaldes, los concejales, pero lo importante es que la gente además busque el voto, el ticket, donde están los candidatos a ser gobernador regional, y se tomen el tiempo y se preocupen. Tenemos varios meses para difundir más respecto a lo que necesitamos para la región, y que se dé el tiempo de votar por el próximo gobernador regional.
Perfecto. Conversamos con César Arriagada, precandidato del PPD a la gobernación regional en una elección primaria que se definirá este domingo 29 de noviembre. Queremos agradecer, César, por estos minutos de conversación, y al mismo tiempo desear éxito en esta candidatura y posteriormente también en el fondo en el desarrollo regional. Muchas gracias, César.
No, a ti, Eduardo. Que tengan buen fin de semana y ojalá nos puedan acompañar el 29 de noviembre en nuestra elección primaria.
Seguimos acompañándoles en nuestra pauta.